La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Entrada oficial Italia. Mejor película internacional. 97 premios Oscar. Selección oficial de los festivales de Toronto y Londres. Mejor película del Festival de Chicago. Mejor película y mejor director. Premios del cine europeo. Zeta Films presenta en la Argentina el gran premio del jurado León de Plata del Festival de Venecia. Vermiglio, un film de Maura Del Pero, la gran ganadora de los David Di Donatello. Sensacional estreno jueves 5 de junio, solo en cines.
Un, dos, tres.
Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Un nuevo domingo y una nueva emisión, por supuesto, de Cultura en Imagen. ¿Dónde más si no es en Radio Cultura, su radio, a todo el país, a través de www.fmradiocultura.com.ar? Son apenas pasadas las 22 horas de este domingo. Relativamente frío en la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana. 11 grados la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. Y usted escucha este programa en su emisión oficial de los días domingo, el horario de lanzamiento a las 22 horas de Cultura en Imagen, más allá de las frecuentes repeticiones que hace Radio Cultura, como es habitual de su programación. Saludamos, por supuesto, en la operación técnica a Charlie Vázquez en esta noche de domingo, con quien compartiremos el devenir de un programa que nos vincula principalmente a la historia y a la memoria. A la memoria de los pueblos, a la memoria también de la Argentina, a la memoria de lo que significa la inmigración cuando hemos transcurrido la semana de la inmigración en la ciudad de Buenos Aires, en todo el país se ha festejado, se han hecho los festejos del Día de la Inmigración y además haciendo foco también en lo que significa la cultura, la memoria y la historia también de la música y la historia grande de la música. Porque usted sabe, y si no lo sabe, puede reafirmar todos los conocimientos de lo que significa la cultura rock en el programa de Charlie Vázquez, que va los sábados a la noche en esta emisora. Pero, además de lo que significa el programa de Charlie, vamos a hacer referencia, una pequeña coda, porque es un tema musical que nos introduce también a una película y también a un registro documental que es absolutamente fundamental y de un director emblema del cine, un director absolutamente único y que la historia del cine no hubiese sido la misma. Pero empecemos por el tema, porque se cumplen seis décadas, del momento en el cual una noche o un día, no se sabe porque eran esos febriles años 60, Keith Richards, ya estoy dando un indicio, puso play en un grabador Philips y grabó un rasgueo de guitarra que terminaría convirtiéndose en uno de los riffs más famosos de la historia de la música. Y así es como hace 60 años, I Can't Get No Satisfaction, de los Rolling Stones, se convertiría en uno de los temas más populares de la banda y además de la historia de la música. Y si hablamos de la historia de la música, ¿qué decir de lo que fue este conjunto, este grupo musical que sigue en carrera, más allá de la triste partida de su baterista Charlie Watts, uno de los emblemas de la banda, pero que con más de 6 décadas transcurridas sigue dando que hablar en el concierto del mundo y es una de las grandes bandas míticas activas todavía y en vigencia de la historia de la música? Eso lo comprobó además Mick Jagger cuando estuvo entregando el premio a la mejor canción en la noche de los premios Oscar, en la última edición, que recibió una ovación de pie y fue muy simpático porque hizo todo un juego de palabras y dijo en ese momento que en realidad el convocado era Bob Dylan, pero que en realidad él obviamente pensaba que las canciones que eran parte de su biopic eran las mejores. Y dijo, tiene que ir a entregar el premio a alguien más joven. Y ahí apareció Mick Jagger, con 81 años cumplidos, a entregar el premio a la mejor canción, que ganó quizás contra los pronósticos más esperados Emilia Pérez, porque estaba ahí también nominado otro grande de la música, y esa foto que se perdió en los Oscar de un Mick Jagger entregando un premio Oscar a Elton John. Pero aquí estamos con esta canción, el tono del pedal, lo que significa la pista y ese riff que reemplaza en buena medida la estructura de la sección de vientos, y ese 6 de junio de 1965, cuando el éxito inmediato hizo que Otis Redding, pocas semanas después, grabara su versión de I Can't Get No Satisfaction, pero los Stones ya habían dejado esa marca registrada en la historia de la música. Vamos a ir de la mano de Charlie Vázquez en la operación técnica en esta noche de Cultura en Imagen a esta primera parte de este recorrido histórico, y vamos a traer justamente a escena a ese director absolutamente fundamental, porque es Martin Scorsese, quien otro sino que ha retratado el universo de la música, del blues, del rock y particularmente de los Rolling Stones con una maestría absolutamente acorde a su genio creativo. Y de Shine a Light vamos a escuchar precisamente este tema que cumple 6 décadas en esta noche de Cultura en Imagen y que suena de esta manera.
Go!
Te acompañamos en la noche del domingo con la mejor información del cine.
Cultura en imagen.
Con Pablo De Vita por Radio Cultura.
Serduszka, cztery oczy, ojojoj, co płakały we dnie w nocy, ojojoj. Czarne oczka, co płaczecie, że się spotkać nie możecie, że się spotkać nie możecie. Kiedy chłopiec chorzy miły, ojojoj. I któż by miał tyle siły, ojojoj. Kamienne by serce było, żeby chłopca nie lubiło.
Qué tema, ¿no? Qué temas en realidad y qué cambios de clima. Por un lado, todo lo que significaba el mundo de los Stone con ese clásico de la música que ya cumple 60 años, I Can Get No Satisfaction, y que usted puede rememorar como tantos clásicos de la música y temas contemporáneos en Mata de Rock, el programa de Charlie Vázquez y Jorge Cabrera, que va los sábados de 21 a 23 en esta emisora. Y luego, bueno, uno de los temas que hablábamos aquí con los invitados que voy a pasar a presentar, que es realmente uno de mis favoritos, porque esa tan pregnante Joanna Kulick haciendo esta revisita al mundo de los grandes estándares del jazz polaco en Cold War, además, esa película mítica de Paweł Pawlikowski, un director divino que tuve oportunidad de entrevistar en el Festival de San Sebastián, cuando se presentó también esta película, y que después integró un compendio de entrevistas que hicimos en ese momento a los grandes directores del cine polaco, un cine polaco que realmente siempre es una invitación a una cátedra de cine, una escuela de cine y a un desarrollo histórico del cine que es único y trascendental. Dentro de esta historia del cine polaco, donde lógicamente está ese gran padre que es Wajda y toda esa generación de grandes directores de los años 60 y de las cuales vamos a hablar también. También están las nuevas generaciones y también se da una particular alquimia con la Argentina. Una Argentina que está tan lejos en la geografía, tan distante en la apariencia, en lo que significa globalmente su cultura. Pero cuando uno se adentra un poquito a buscar esas conexiones entre Argentina y Polonia, se da cuenta que hay un mundo enorme, riquísimo, fantástico, de un legado y una tradición que emocionan, y además de una riqueza cultural que nutrieron a la Argentina como a pocos países, por lo menos en Latinoamérica, ha sucedido. Dentro de esto hay zonas de la Argentina, zonas que eran pura tierra y puro monte, o pura tierra y pura selva, y se convirtieron en lugares prósperos, en pueblos, en urbanizaciones e incluso en ciudades, gracias a la notable migración polaca que se asentó en la Argentina. De lo que significa la semana de la inmigración que hemos transitado en estos días, y que realmente a todos los que somos hijos o nietos o bisnietos de migrantes siempre nos emociona particularmente volver a lo que es ese Hotel de los Inmigrantes, que un poco cobijó a todo aquel que buscaba un mundo nuevo en la Argentina, cobijó, y también uno cuando camina esos pasillos se encuentra la rudeza desde la cual venían todos esos miles de migrantes, porque no es el Sheraton, el Hotel de los Inmigrantes, ni hoy ni entonces. Era un lugar bastante, no digo inhóspito, pero sí un poco poco hospitalario, porque bueno, era un lugar de tránsito para lo que significaban las grandes corrientes migratorias que venían a la Argentina. Pero servía para dos cosas, y creo que una fundamental fue una integración desde la cual, con orgullo, la Argentina puede decir que tiene una de las tasas de discriminación menores de todo el mundo. Porque aquí se ha dado una integración plena desde todos los países que vinieron a la Argentina. Eso también sucedió con la notable colectividad polaca. Y digo que es emocionante porque en el marco del 30 aniversario del Día del Colono Polaco se presentó en el Hotel de los Inmigrantes, hoy un espléndido museo espléndido. No deje de visitar el museo que está gerenciado por Lontref. Es un museo extraordinario. Realmente uno encuentra la historia de sus antepasados y la historia en buena medida de la Argentina allí. Y ahí tuvo lugar el estreno de Colorada, que dirige Agnieszka Lipiec-Wróblewska, con producción de Marcia Mayer, y el guión de la propia directora y de José Skorol-Poslusna. Ellos han logrado un documental hermoso sobre lo que significa precisamente parte de esta historia de la migración. Y tengo el gran gusto de recibir en esta noche de Cultura en Imagen, aquí en el estudio, en el piso del programa, por un lado, a la agregada cultural de la Embajada de Polonia en la Argentina, que es usted, para usted es un rostro habitual porque ha venido un par de veces y tenemos el gusto que hoy también nos acompañe, Alicia Tung. Muy buenas noches, Alicia.
Buenas noches, muchas gracias por recibirme.
Y al guionista de la película que acabo de mencionar, a José Skorol-Poslusna, que él ha hecho un trabajo también muy rico en relación al rescate de lo que significa esta tierra reflejada en este título y que enmarca una historia de migración. José, muy buenas noches.
Bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación, y acá estamos un poco a disposición de lo que quiera saber, y bueno, realmente fue emocionante la presentación y el trabajo que realizamos.
Mucho trabajo, imagino, y años.
Años, sí, un par de años. Yo creo que llevó más de 2 años la filmación, pero además la preparación antes de todo el material y la hoja de ruta, porque Misiones es, digamos, tendrá sus 500 kilómetros de extensión, y la diseminación de la emigración polaca parte de Apóstoles hacia la zona centro-norte de la provincia. Y ahí nos encontramos con ricas historias de inmigrantes que se encontraron con una sorpresa muy, muy, como comentaste vos en algún momento, que venir de 10 grados bajo cero, 20 grados bajo cero, de una sabana nevada, y de repente te encontraste frente a la selva y te dijeron, bien, tu chacra, como se dice, está en kilómetro 38 de la ruta 14. Caminos no había, así que habría que haber picadas y llegar hasta esos lugares. Con clima tropical, sin idiomas, sin caminos, sin nada. O sea, era un cambio bastante importante. Y pero, como vos decís, se logró transformar, y hoy la parte de la de la sustentabilidad de la provincia de Misiones tiene que ver con esa inmigración, y a su vez quienes lo hicieron también buscaron su bienestar, buscaron la educación de sus hijos y seguir manteniendo las tradiciones. Así que creo que es un rescate interesante, y creo que a mí me ayudó quizás ser hijo de primera generación. Entonces, después de un periodo X, viví algunas cosas. Claro. Pero no en el año 20 o en el año 19, cuando realmente no había caminos, no había nada. Pero realmente son historias poco conocidas, así como también la historia de que el té en Argentina nace en 1923, que no existía. ¿No?
Claro. Ahí vamos a ir en un ratito. Alicia, yendo a ese pasado de su misión aquí en la Argentina, ¿se imaginaba encontrar toda esta historia y un poco, digamos, ponerla también en presente y también proyectarla al futuro a través de un documental como el que vimos días atrás?
Pensaba en encontrar esas historias, pero no pensaba en trabajar con ellas. Así que cuando José se acercó hace, bueno, 2 o más años a la embajada, tratamos de ver cómo cómo abordar este tema, porque desde el comienzo fue muy amplio, muy difícil a contar, y también teníamos que pensar cómo contar esa historia que sea no solo sobre los inmigrantes polacos, pero que sirve para también otras colectividades. Y nos llevó mucho tiempo de construir un equipo. Bueno, aquí tenemos un equipo de verdad, diría internacional, porque no son solo los argentinos y polacos, pero también tenemos italianos a bordo. Así que todo fue un proyecto grande, con mucha energía, con este lindo objetivo que queremos contar historia, crear un documental que sea más universal.
Excelente, excelente. Y me dicen que me tengo que poner los cascos, como dicen los españoles, porque tenemos una llamada. ¿A quién tenemos, Mónica? ¿A quién tenemos, Alicia, digo, en el teléfono?
Está con nosotros Mónica Perendek, cónsul de la Embajada de Polonia, quien, aquí tiene un rol particular, porque gracias a los fondos de la Cancillería Polaca, que son dedicados a la colectividad polaca, pudimos financiar esta película.
Excelente, le damos la bienvenida entonces. Muy buenas noches, Mónica, bienvenida a Cultura en Imagen. Aquí Pablo De Vita la saluda.
Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación a esta entrevista, y bueno, gracias, de verdad.
No, al contrario. Teníamos esta introducción de su colega de la Embajada de Polonia en Buenos Aires con respecto a lo que significa la estructura del documental, la estructura productiva del documental, con lo cual le voy a pedir desarrollar también un poco eso y por qué la inquietud desde una institución como la Embajada de Polonia a realizar este trabajo. Y además, inevitablemente, la segunda parte de la pregunta es, con Alicia Tung hablamos de ese pasado, y con usted, que es cónsul, tenemos que hablar de lo que significa el futuro también, porque imagino la cantidad de gente que busca rastros de la memoria polaca de sus abuelos, hoy, sobre todo con la siempre bamboleante, por decirlo de alguna manera, situación argentina, ¿no? Que siempre hay como una ventana al futuro, y Polonia hoy es esa ventana también al futuro, ¿no?
Sí, es cierto. Bueno, consulado como una sección de la Embajada de Polonia tiene unos fondos y también siempre tiene unos proyectos que realiza para la comunidad polaca. Y uno de estos proyectos, creo que uno de los más grandes que hemos tenido en la historia, es esta película que pudimos estrenar ayer, porque claro, era un presupuesto bastante grande para nosotros, pero para hacer una película, la verdad que bastante económico. Así que, y en esa película también podemos ver las protagonistas, son descendientes de los polacos que, bueno, por varias razones, también están buscando sus raíces, y como vos decís, se acercan al consulado para o buscar algunos datos de los familiares o también para, claro, para obtener la ciudadanía, obtener pasaporte o saber algo más de sus antepasados, a saber algo más de los orígenes de Polonia, ¿no? Mucha de gente que vimos en la película viajó a Polonia para conocer la tierra de sus abuelos, bisabuelos. Es muy emotivo eso.
Absolutamente. ¿Y cómo creen hoy que es esa relación precisamente entre Argentina y Polonia, entendiendo este recibimiento argentino hace más de un siglo, o hace alrededor de un siglo, y lo que significa hoy los jóvenes nietos de aquellos migrantes que buscan esa migración nueva, principalmente en Varsovia, como puerta de entrada a lo que significa hoy la Unión Europea, ¿no? ¿Cómo ven este diálogo? ¿Hay un diálogo que se establece? Los jóvenes hoy encuentran, más allá de la documentación, una memoria y una historia. Se reencuentran con el idioma, que aparte es tan fundamental, digo, el idioma polaco para el entendimiento de una cultura, ¿no?
Cada vez vemos más interés en aprender polaco, y porque también Polonia abre sus puertas para, especialmente para jóvenes que quieren estudiar, aprender polaco, quieren hacer su vida profesional en Polonia. Y bueno, son siempre bienvenidos. Vemos que el interés de aprender polaco crece, hasta que a veces faltan los profesores acá, ¿no? Entonces, bueno, tratamos de ayudar y también hacemos unos proyectos para que el conocimiento de idioma, para que puedan aprender, para que puedan conocer más sobre, bueno, idioma, pero también sobre historia, cultura. Nos alegra que un nieto, una nieta, con ganas, con una emoción, va a Polonia la primera vez y aún con ganas de establecerse ahí, por ejemplo.
También lo que puedo agregar es que Polonia está muy abierta para todos los que quieren venir a nuestro país y, por ejemplo, aprender idioma polaco allá. Tenemos los cursos de verano de las universidades. Hay una agencia del intercambio, Agencia Nacional del Intercambio Académico, que organiza las becas para los que quieren venir. Y son los estudiantes, bueno, de las universidades, pero también la gente que ya cerró esta parte de la educación, también puede venir. Y son los cursos, bastante intensivos, voy a decir, pero también se puede conocer la cultura polaca. Hay excursiones dentro de, por ejemplo, 2 semanas o 3 semanas. Lo que hay que hacer es, bueno, venir a Polonia, comprar el pasaje.
Hay que ir a Polonia, ¿eh? Yo estuve en 2 oportunidades, una vez en el Festival de Gdynia y otra vez en el Festival de Varsovia, cubriendo también las alternativas de lo que significa el cine y el vibrante cine polaco, que tiene una producción contemporánea también acorde a su gran historia. Mónica, una última pregunta. ¿Cuánto es lo que se considera hoy, por un lado, la cantidad de migrantes que tuvo Polonia a la Argentina en cifras históricas, y cuánto es hoy el volumen de gente que aspira a tener una ciudadanía polaca?
No hay ciertas cifras exactas. Se dice que la inmigración argentina, o sea, descendientes de los polacos en Argentina, el número es entre 120.000 personas hasta 500.000, que es un número bastante grande, pero es, recordemos que es la inmigración que vino hace más de 120, 130 años. Empezaron a venir aquí estas primeras 14 familias en 1897. Y claro, algunos vinieron cuando Polonia aún no existió, así que no pueden, por ejemplo, tener la ciudadanía polaca. Pero igual buscan sus raíces, igual van a Polonia. No tenemos las cifras exactas para decir cuántos ahora polacos, o sea, por ejemplo, las personas que tienen pasaporte polaco o son polacos porque tienen un documento que lo dice o tienen raíces polacas, muy difícil decir esto ahora.
Pero bueno, lo que sí sabemos es que hay muchos pedidos, seguramente cotidianos, desde los cuales la gente quiere reencontrarse un poco con sus raíces y buscar esa ciudadanía, ¿no?
Sí, muchas consultas diarias, sí, la verdad, por teléfono, email, y los que participan en nuestros eventos que estamos organizando. Sí, se ve un gran interés en conocer Polonia, saber algo más.
Excelente, excelente. Bueno, le agradecemos muchísimo estos minutos compartidos aquí con Radio Cultura, que sabemos que es un día muy especial, que hay un día de cumpleaños, de festejos, y nos unimos a esos festejos. No sabemos cuántos años, dos, tres, no tenemos exactamente el número, pero sí nos unimos al festejo cotidiano de lo que significa también una relación entre Polonia y la Argentina muy fuerte que se da también en este marco. Así que muchísimas gracias realmente por esta comunicación.
Muchísimas gracias. Bueno, vuelvo a la fiesta entonces.
Excelente, excelente. Y la compartimos desde aquí y nosotros brindaremos aquí también. Pausa musical, gracias. Hacemos una tanda y mucho más historia, memoria y cine polaco en esta noche de Cultura en Imagen. Thank you.
Entrada Oficial Italia, Mejor Película Internacional, 97 Premios Oscar. Selección Oficial de los Festivales de Toronto y Londres. Mejor Película del Festival de Chicago. Mejor Película y Mejor Director, Premios del Cine Europeo. Z Films presenta en la Argentina el Gran Premio del Jurado León de Plata del Festival de Venecia. Vermiglio, un film de Maura Del Pero, la gran ganadora de los David Di Donatello. Sensacional estreno jueves 5 de junio, solo en cines.
Un, dos, tres.
L'histoire de Jesse James.
Ingresando a cafecito.app/Cultura en Imagen Radio, podés participar del círculo de amigos de Cultura en Imagen y asimismo asistir a los mejores eventos y participar de importantes sorteos, como formando parte del círculo de amigos de Cultura en Imagen a través de la app Cafecito. cafecito.app/Cultura en Imagen Radio. Forma parte del círculo de amigos de Cultura en Imagen, forma parte del cine y la cultura.
Hola, buenas noches. Bueno, una alegría que puedan contar con la Cava Wine Store, una tienda de vinos de autor, donde van a poder encontrar variedades de distintas bodegas, distintos terroir y distintas zonas. Los esperamos en Rodríguez Peña 1515, de lunes a viernes, de 11 a 20:30, donde van a poder encontrar una amplia gama de vinos, donde se van a sorprender y cada vino es una experiencia. Mencionando la radio van a poder encontrar una gran promoción. Los esperamos, un abrazo grande, gracias, abrazo.
En la familia Agustino ya tenemos más de 300.000 seguidores.
Muchos recordarán ese momento en el cual Anthony Hopkins hacía el círculo de fuego para protegerse del vampiro y esa obra que fue realmente un éxito mundial, como fue el Drácula de Francis Ford Coppola. Pero pocos recuerdan que esa música tan identitaria de lo que fue ese Drácula de Coppola es obra de uno de los más trascendentales compositores de la historia de la música polaca y fundamental nombre del universo de las bandas sonoras como fue Wojciech Kilar, de quien hemos compartido dos fragmentos de su obra, pero muy significativos y muy contrastados. Por un lado, esa polonesa tan tradicional y tan emotiva de lo que significa la memoria y de la historia polaca a través del Pantadeusz retratado en la lente de Andrzej Wajda, y de la otra vereda este tema sinónimo del clásico del terror en la lente del mundialmente famoso Francis Ford Coppola para ese Drácula que quedó como una marca trascendental de lo que significa el cine de vampiros y el cine dedicado a la obra de Bram Stoker, pero que tiene esa matriz polaca en el mundo de lo que significa la música tan importante como la que hemos escuchado y compartido aquí. Y es por eso que estamos en este marco celebrando al cine polaco, celebrando el estreno de Colorada en el ámbito del Museo de la Inmigración hace 48 horas nada más, y además celebrando lo que significa la trascendental memoria del cine polaco, un cine polaco que aparte va a tener, entendemos nosotros, Alicia, bastante presencia en los próximos meses en la Argentina, ¿no? Junto a otras actividades que van a desarrollar ustedes.
Sí. Bueno, ahora estamos festejando el Día del Colono Polaco, que hoy justo es el 8 de junio, declarado por la ley de la Cámara de Diputados de la Nación hace 30 años. Pero bueno, eso es solo un paso. Obviamente, en octubre volvemos con nuestro ciclo de cine. Esta vez será en octubre, no en noviembre como antes, en la Sala Lugones, entonces todo de manera presencial. La retrospectiva de Wojciech Jerzy Haas. Este año celebramos 100 años de su nacimiento.
Wow, enorme, sí. Director, enorme, que aquí se lo conoció con sus más grandes trabajos en épocas del cine Cosmos, cuando vinieron al Sanatorio de la Clepsidra, y bueno, tantos títulos pregnantes de su obra, ¿no? ¿Va a ser un recorrido integral?
Sí, bueno. Queremos presentar 14 películas.
Wow. Sí. Es un número muy importante dentro de lo que significa la filmografía de él, creo que prácticamente todas.
Sí, la idea es presentar todas varias veces, no solo una vez, y también viene Joanna Bardziska, que... vos conoces personalmente, así es.
Y con Jana presentamos el libro En Polonia, en Madrid.
En Madrid.
En Madrid. Sí. Con la, ¿cómo se llama la asociación? Ava Arts.
Ava Arts, Fundación Ava Arts. Ava Arts, sí. Ava Arts. Y ella viene con un experto también polaco, expresidente del Festival de Gdynia, Tomasz Kolankiewicz.
Así que van
a disfrutar personas y su conocimiento sobre Wojciech Rzeczkowski.
Y ya los comprometemos para que vengan cuando lleguen a Buenos Aires, donde van a disfrutar también el vino de nuestros amigos de Destino Vino, que estamos compartiendo aquí en el programa. Estamos brindando con un familia Lucero Corso Bonarda. Realmente un vino riquísimo para llevar a su mesa, como son todos los vinos que usted puede conseguir en Rodríguez Peña 1515. Y además lo que significa Destino Vino con todos nuestros amigos de la Cava Wine Store, que realmente nos acompañan siempre en el placer de la mesa compartida de lo que significa cultura en imagen. Y además, bueno, nosotros tenemos que poner un poco más de luz porque nos vamos poniendo coloraditos por los taninos del vino. Entonces vamos celebrando, lo que significa
internamente
una noche de película. Y usted se dedica, José, también a este mundo del vino, ¿no?
Sí, sí, sí. He pasado por muchos mundos en lo que es la exportación desde hace muchos años. Pero desde hace 20 años yo estuve radicado en la provincia de Mendoza por la instalación de una bodega. Y me dedico al comercio exterior del vino, pero no vino envasado, sino vino a granel, hace más de 23 y pico de años. Wow. Vinos que se despachan en unos flexitank de 24.000 litros y se envasan en destino. Eso tiene un objetivo, que el que lo recibe lo arma de acuerdo al gusto del consumidor de su país.
Claro.
Que no es lo mismo que hacer, bueno, que difundir un vino con etiqueta como el Malbec y el Bonarda. Uh-huh. Normalmente son vinos tintos y blancos, base de espumante, base de champán, y cada país lo ordena desde la forma que quiere. Por otro lado, también desde el punto de vista impositivo, es mucho más barato para el importador un vino no envasado que un vino envasado.
Muy interesante, ¿eh? Qué mundo el tema del vino también, ¿eh? Así que no se preocupe, que vamos a seguir hablando de cine, pero esto está muy bueno también. Porque uno habla de Polonia y inevitablemente el vodka aparece en el horizonte como una bebida identitaria. Pero el vino, lo que significa el vino, ¿hay una producción también
casualmente, fuerte? Hay dos cosas. Primero, en Polonia hay dos empresas que se dedican a envasar vinos de estos que salen a granel. Uh-huh. Y el esposo de la anterior embajadora, que habrás conocido, presentó una degustación de vinos que se producen en Polonia. Yo viajé el año pasado, creo que era para fines de agosto, y visité, hay dos regiones, una es la región de Rzeszów y la otra es cerca de Wrocław, y hay bodegas boutique como en la Argentina, obviamente respetando las condiciones climáticas que son muy parecidas a las de Alemania. Entonces los vinos que degusté realmente son muy buenos, entre ellos el Riesling, que se adapta a la climatología, y después el Pinot Noir. Y realmente sorprende. Esto comenzó en Polonia como las bodegas boutique en Argentina no hace mucho tiempo, era 8 o 10 años. Y las personas que se dedican lo hacen porque le gusta, y además están entrando en su, digamos, logran establecerse en su mercado, y como Polonia forma parte de la Unión Europea, también pueden vender sin impuestos a otros países.
Claro.
Pero realmente está creciendo la producción de vino, y de vinos, llamémosle, de alta gama, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Pero usted en el documental también retrata lo que significa, como hablábamos un poquito antes, esta historia de, bueno, por un lado la yerba mate, y por otro lado el té, que uno cree que es algo ya parte del ADN argentino y que siempre estuvo ahí, pero en realidad en el documental se muestra el origen del té como producción argentina y está muy relacionada con la historia de los migrantes polacos. Claro.
Es verdad, si no hubiera existido la inmigración europea y en especial la inmigración polaca, hay que tener en cuenta que Misiones, por la cantidad de polacos que llegaron, según las estadísticas de 1936, alrededor del 30% de los inmigrantes eran de origen polaco. Y hoy, de hecho, un tercio de la provincia de Misiones son descendientes de polacos. Y el té, en verdad, nadie lo sabía. Es decir, la yerba mate viene nació desde antes de los guaraníes.
Claro.
Incluso si uno visita Machu Picchu también hay yerba mate. Pero el té no existía. Y aparece esta historia Yo le llamo que en el té hay una casualidad y una causalidad. La casualidad es un sacerdote ucraniano que trae varias semillas de té escondidas, porque no se podían traer productos alimenticios, semillas y afines. Uh-huh. Y él viene de Ucrania, Tijón Knatiuk, y tiene una familia en Tres Capones. Entonces, el hermano planta eso, planta esa semilla, la planta crece.
¿Trae una semilla?
No, trae 5 o 7. Planta.
Igual una, poquitas son.
Son poquitas, pero las plantas generan plantines. Uh-huh. En consecuencia, con el tiempo, en 3 años, él puede volver a replantar, y ya a los 3 años vos podés empezar a sacar los brotes para producir té. Lo que pasa es que lo hace en forma artesanal, o sea, primero con poco conocimiento del tema. Uh-huh. Y segundo, secándolo al sol y todo lo demás. Eso tiene un periodo de 4 o 5 años, pero la zona en donde él estaba eran sobre todo ucranianos y tenían otro concepto, otra alternativa. Y además, el té en la Argentina precisamente no es una bebida como la yerba mate, que se consume, o si vamos a tomar, creo que 90-10 o 95-5, ¿no? Ajá. Y entonces pasa un periodo en donde entre 1923 y diría hasta el 1936, en donde hay una delegación del entonces Ministerio de Agricultura en la localidad de Loreto, que tenía una chacra. Las chacras son digamos los lugares donde se practicaban uh-huh. plantaciones, que hoy lo hace Linda. Y allí, con ese estudio, se determina que la Camellia sinensis, que es un té con aroma y mucho color, es posible plantarlo para la producción en Argentina.
¡Wow!
Y bueno, de la casualidad se pasa a la causalidad.
Ajá.
Y si ese tema se da a partir de 1939, cuando comienza la Segunda Guerra Mundial. Todo el té que se consumía en Buenos Aires y en todas las grandes ciudades venía de Inglaterra. Al comenzar la guerra, Inglaterra deja de exportar hacia Argentina, y entonces coincide con la llegada, que yo creo que tenía información o estaba interesado en el tema, de un inmigrante alemán que se instala en Campo Viera en 1939, uh-huh. de la familia Kunley, y él inicia las primeras plantaciones industriales con el objetivo de hacer la industria del té. Y en el año 43 él crea la primera planta de producción de té de la Argentina, que es fundacional de la industria del té.
Claro.
Y esa planta industrial obviamente necesitaba materia prima. Entonces, lo que este buen hombre hace es distribuir entre todos los colonos alrededor, suministrarle las semillas, suministrarle los plantines a cambio de la producción de yerba de té. Y ahí es donde se inicia el proceso industrial del té.
Oh, fantástico.
Y entonces, dentro de ese esquema, si estamos planteando que un 30% era de origen polaco de los, uh-huh. de los inmigrantes polacos en ese porcentaje comenzaron a sembrar el té y a preelaborarlo para entregar a esta planta industrial.
Qué bueno, qué bueno. Y nos vamos a ir entonces a las tierras coloradas, nos vamos a poner nuevamente a los auriculares, porque le vamos a dar la bienvenida también a Marcia Mayer, que es productora de este documental que es Colorada. Ella es de Misiones, precisamente, está en el documental, y le damos la bienvenida en esta noche de Cultura en Imagen. Marcia, muy buenas noches, bienvenida. Aquí Pablo de Vita te saluda.
Buenas noches, Pablo. Buenas noches a la audiencia también, que nos está escuchando. En principal, bueno, nada, agradecerte por este espacio.
No, un placer, al contrario. Y aparte queremos saber también tus anécdotas del Festival de Cannes, que has estado en esta última edición, donde también llevaste el estandarte de las pocas presencias argentinas que estuvieron este año en Cannes, considerando la restricción que hay en la producción cinematográfica. No hubo ninguna película en concurso, hubo solo un corto en la competencia de escuelas de cine, hubo una película en la sección de Cannes Classics, la sección de restauraciones, y estuviste vos también en lo que significa el Marché du Film, ¿no?
Sí, fue toda una experiencia increíble realmente, porque
éramos muy pocos argentinos los que estábamos con ustedes, y bueno, tratamos de más o menos agruparnos entre nosotros y hacer comunidad durante los días que obviamente duró el mercado, que es el Marché du Fin. Nosotros estuvimos en la sección Kinsain de Jalisató, que es justamente la sección que da espacio, que da visibilidad y que da la oportunidad generalmente a las obras de autores, ¿no? Que uh-huh. no tienen por ahí mucha relación con el Festival de Cines, que es por ahí más comercial, digamos, esa sección. Uh-huh.
Muy bueno, muy muy bueno, y me imagino que haber sido una buena experiencia, y aparte para tomar contacto con lo que significa también la cinematografía polaca, que tiene una presencia en Cannes siempre realmente muy importante, muy muy importante.
Sí, de hecho a mí me dio el viaje el Instituto de Cine Polaco, que es el conocido como PIS, uh-huh. las abreviaciones. Ellos financiaron mi viaje desde Argentina hasta Cannes, y obviamente parte de la estadía también. Para mí, en lo personal, fue una experiencia súper satisfactoria, porque si bien hace casi 9 años que me dedico al cine, hace relativamente poco, hace 4 años que empecé a producir con mi empresa, que la monté en sesiones, y bueno, yo obviamente fui al festival porque estábamos con la obra de Agustín Sánchez Gavier, que es un cortometraje en 16 milímetros, que obviamente manifiesta toda la atmósfera que vivimos en Misiones, tiene mucha presencia toda la selva misionera, es una temática también un poco trascendental uh-huh. con todo lo que está sucediendo con el cambio climático en todo el mundo. Entonces planteaba por ahí una narrativa distinta, una narrativa alternativa, y a nosotros nos dio acceso al mercado. Obviamente yo en este proyecto soy actriz, y aproveché esta oportunidad para llegar al mercado con todos los proyectos en carpeta bajo el brazo. Hice muchísimos contactos en todo el mundo, en todo lo que es el mercado audiovisual del mundo. De hecho, nos pusimos en contacto con una empresa de Montreal, con quienes ahora estamos trabajando, también con David, que tiene su empresa productora en Brasil. Como hermanos latinoamericanos también nos agrupamos para empezar a desarrollar proyectos en conjuntos. De hecho, estuvimos también juntos en el mercado Entre Fronteras, que lo impulsó y lo llevó a cabo el Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones, liderado actualmente por Sergio Acosta. Y cabe destacar esto porque en Misiones tenemos un instituto hace relativamente pocos años, en el 2009, que esta lucha tuvo un espacio y se llevó obviamente a la ley audiovisual en la provincia, que justamente hoy, saludo a todos mis compoblanos de Misiones, que tuvimos elecciones legislativas, elegimos a nuestros diputados provinciales, y también en algunos municipios se eligieron a los integrantes de los consejos deliberantes. Entonces uh-huh. también es una celebración para la democracia. Lo hago en relación porque digo, en parte es lo que nos alimenta, es lo que nos da el folclore argentino, y a mí a veces me toca ocasiones como estas de estar presente en Cannes. Y obviamente uno es una cara que de alguna u otra manera está representando a todo un sector del audiovisual. Así que bueno, yo aproveché para obviamente dar visibilidad también a los proyectos de otros compañeros y compañeras del cine que vienen en la provincia desarrollando películas a pulmón, con mucha fuerza, con mucha garra, hace mucho tiempo, y que de a poquito estamos en conjunto haciendo ese caminito de llegar y ocupar esos lugares, ¿no? De distribuir nuestros productos, así como José recién comentaba el té, cómo se inició hace muchos años atrás, que es otra industria que también está muy fuerte de Misiones, sigue siendo pionera en la exportación de nuestra provincia. Bueno, yo no voy a hablar de eso porque no soy especialista en la exportación del té, uh-huh. pero sí me tocó muy de cerca con todo este proyecto que hicimos en conjunto, obviamente, que lo dirigió Agnieszka Lipiec-Wróblewska, que uh-huh. también lo llevé el año pasado a Cannes para buscar obviamente posibilidades de distribución para nuestro proyecto documental, que bueno, también sentamos presente en una comunicación interinstitucional entre Argentina, a través obviamente de lo que es el gobierno de Misiones, con la provincia de Misiones y con la embajada de Polonia en la provincia de Buenos Aires, y siempre obviamente agradecía el contacto que nos estableció Mónica Perendek y Alicia Tunk, y logramos sacar a flote este proyecto que José lleva muchos años investigando, muchos años acercándose a la provincia, hablando con cada colono, y a partir de esta investigación, también cuando llegamos con una cámara y con un micrófono, nos dimos cuenta de que habían muchas otras historias que por ahí no estaban documentadas, pero que pudimos registrar. Entonces, se trata un poco de eso, de seguir retroalimentando entre las industrias argentinas, así como la industria del té, así como la industria de la yerba, también la industria audiovisual, que es el palo que a mí me toca, y que obviamente tratamos de retroalimentarnos, ¿no?
Y hay una historia muy buena, perdóname que te interrumpa, Marcia, sí, pero digo, hay una historia muy, muy importante que se desarrolla en el documental, que es intrafamiliar, digo, porque más allá de todo lo macro que me estás contando y que está muy bien y que es muy importante ponerlo en valor, hay una historia intramuros también que se presenta en la película, y que como la producción de la película fue bastante larga, y doy testimonio de eso porque conocí un poco el trasfondo de producción del documental, significó muchas variables incluso dentro del ámbito de lo doméstico que están reflejadas ahí. Quería saber un poco sobre esa construcción de la memoria de lo íntimo que se presenta en este trabajo.
Sí, a mí me toca muy de cerca porque partiendo desde la perspectiva del té, mi abuelo, que obviamente fue polaco, Bruno Machter, en argentino es Machter, pero en polaco lo mencionamos correctamente, Meijer al apellido, él obviamente luchó en Montecassino, y dentro de esas posibilidades, como muchos otros inmigrantes, tuvo la posibilidad de venir a Argentina. Y obviamente él también montó su empresa en el 47, en Apóstoles Misiones, en la colonia en realidad, que queda entre Apóstoles y Azara, que es conocida como colonia de la Ruta Roja, uh-huh, y montó también su empresa del té en esa región. Uh-huh. Que obviamente en ese momento recién se estaba fundando lo que era el pueblo de Azara. Con extra, lo mismo, la retroalimentación de los colonos que estaban, como bien mencionaba José antes, en Tres Capones, que estaban ya explotando un poco más la planta desde esta visión industrial. Y toda esa historia familiar, yo la fui mamando desde muy chiquita fuimos a las plantaciones con mi papá, con mis tíos, obviamente con mis hermanos, que la primera infancia la vivimos en el campo, entre esa plantación y las exportaciones que se hacían tanto dentro del país como afuera del país. Y hoy en día tener la posibilidad de registrar eso para mí fue un honor enorme y muy gratificante. Así que bueno, lo tenemos en primera persona en el documental a mi tía, que en la primera instancia, nosotros hicimos una instancia de rodaje en el 2023 y otra instancia de rodaje a finales del 2024. Entonces fue muy extenso y también muy prolongado todo ese proceso, porque en la primera instancia, obviamente por una cuestión presupuestaria, no llegamos a todos los lugares donde teníamos que llegar. Además, cada vez que se iba conociendo la noticia de que estábamos filmando en la provincia, habían muchas, muchas personas que nos escribían, que nos contaban su historia, que nos decían, mirá, mi abuela vino con dos hijos de Polonia, mi abuelo vino, todavía en el fondo de casa tenemos la plantación de té, que la cuidamos, como muchas historias que yo siempre resalto desde el cine, y principalmente en este proyecto que lo llevamos adelante en conjunto, lo contamos desde una perspectiva que es desde las historias que pudimos contar, registrar y escribirlas, uh-huh, en un documental que obviamente lleva un determinado tiempo, que es de una hora. Claro. Pero hay muchas otras historias en Misiones que obviamente no entraron en el documental, pero que son igual de latentes y originales que las que sí mostramos. Y dentro de esto, que vos más o menos me mencionás el tema de lo íntimo, en esta primera instancia que filmamos en 2023, registramos a una de mis tías, mi tía Luchi Meijer, que ella fue la que sostuvo un poco esa industria familiar. Y ya para la segunda instancia que volvimos, mi tía había fallecido. Ella le agarró una enfermedad muy fuerte que en muy poco tiempo se la llevó, al igual que mi papá, que lo llevó 5 meses después que ella, uh-huh, y que era la intención también registrar a mi papá en toda esta parte de la identidad polaca y de cómo continuaron estos emprendimientos / industrias en la provincia, y no llegamos al registro de mi papá porque también falleció. Entonces, de repente, ayer que tuvimos esta oportunidad de exhibir este proyecto, de compartirlo, si bien yo estuve en la isla de edición viéndolo todo el tiempo y viendo cada corte que se iba mejorando, que se iba puliendo de a poquito, verlo en el Museo del Migrante ayer fue una mezcla de emociones muy fuertes, muy profundas, uh-huh, que digo, bueno, los pasamos a la historia, pasamos a la historia la ITA, pasamos a la historia a la familia Klimiuk, pasamos a la historia a la familia Amanda, pasamos a la historia la búsqueda de los registros de José con su madre en el Museo del Inmigrante, pasamos a la historia a la familia Meijer, que, y obviamente a Demetrio y a un montón de otra gente que nos aportó en el transcurso de este proyecto. Entonces, excelente. Más allá de que es una pieza audiovisual, de que es un producto audiovisual, es un producto histórico, es un uh-huh. proyecto histórico que quedó uh-huh. documentado en otro formato, digamos.
¿No? Y así, va a quedar en el devenir del tiempo y en lo que signifique también el contacto del migrante y de los hijos de los migrantes no polacos que accedan a esta parte de la historia. Marcia, no tenemos más tiempo nosotros, porque el documental dura una hora, pero este programa también dura una hora, y estamos pasados de tiempo también, entonces te tenemos que despedir ahora entre ladridos de perros y todo, pero te esperamos un día acá en el programa para ir desarrollando mucho más todos estos temas. Muchísimas, muchísimas gracias por estos minutos compartidos.
Bien, desde el campo les mando un abrazo grande y muchas gracias por el espacio.
Al contrario, un gusto. Marcia Meijer, productora de la película Colorada, de la cual estamos haciendo foco en esta noche de Cultura en Imagen, y estamos llegando también un poco al final de este programa con respecto a lo que significan los contenidos que hemos estado desarrollando hasta aquí. Marcia, ahora todo es impresionante, le decís buenas noches y no hace falta que le preguntes nada, te cuenta todo.
Sí, tiene mucho para decir.
Sí, totalmente, totalmente, así que un día te vamos a esperar acá, Marcia, para que nos cuentes todo esto. José, última recomendación de cuando el público argentino, porque ahora la película va a Polonia, y esa es la parte que vamos a preguntar a Lilla, cuando el público argentino tome contacto con Colorada en los próximos meses, ¿qué le recomendás especialmente que vea?
No, fundamentalmente hay distintos elementos. Tenés una parte emotiva, tenés una parte que va con el tema de las emociones, la familia, los sentimientos. Tenés una parte que tiene que ver con el recorrido histórico del proceso del té. Y tiene que ver también con distintos personajes que fueron apareciendo uh-huh. y que fueron mostrando sus habilidades, ¿no? De entre ellos aparece un museo, el Museo Fariluk, de la familia Fariluk, que realmente es un descubrimiento, y creo que la gente que lo va a ver va a descubrir cosas distintas de Misiones. Uh-huh. Así como se rescató a los pueblos originarios.
Ahí donde están los autos, ¿no?
Ahí donde están los autos, sí.
Que había un Impala o algo así. Exacto. Es increíble.
Sí. No, realmente, pero...
Mi auto fue el favorito, el Impala.
Por eso, lo que hace esta gente, pero además hay dos grabaciones que cuenta el bisabuelo de lo que vivió en el viaje y lo que vivió después, que hacen al sentimiento. Pero después, ¿a qué se dedicaron y qué cosas hicieron? Uno no se puede sorprender. Y hay otro elemento, que es el tema de la descripción del transporte y uh-huh. del mecanismo de subir con un coche a marcha atrás, porque era un coche del año 27 y tenía un motor muy pequeño y iban 5 personas atrás. Entonces, si subía al cerro con el motor hacia adelante, el coche iba en 2 ruedas. Entonces, lo que hacían uh-huh. era subirlo marcha atrás, se muestra, y bueno, este dio origen a la empresa Metropol, hoy acá en Buenos Aires, y a Don Casimiro en Misiones.
Fantástico.
Y además la parte histórica de la provincia, como son las ruinas jesuíticas. Uh-huh. Yo creo que hay distintos campos. Está el tema familiar, está el tema de lo que se vivió, porque nadie tiene el concepto de lo que es venir, entrar a una selva, trabajar día y noche, y de qué manera fuiste construyendo lo que hoy es la provincia de Misiones.
Exactamente, y esto es algo que yo siempre digo, joven argentino que estás mirando este programa, si vos te quejás porque no podés cambiar el celular, las zapatillas que tenés son antiguas, no te funciona la conexión a internet, o no tenés un último modelo de PlayStation, preguntale al abuelo que te cuente la historia de su papá o de su bisabuelo y después hablamos. Solamente eso, sin ir a ningún terreno particular. Después hablamos. Porque realmente, a través de este documental, uno retrata lo duro que fue construir lo que hoy es esta Argentina, con todas sus virtudes y todas sus falencias, pero que se pudieron lograr muchas de sus virtudes gracias al abrir camino en el monte. José, muchísimas gracias por su presencia aquí esta noche. Realmente los mejores deseos para el documental y después vamos a seguir hablando, obviamente, de las futuras exhibiciones de Colorada en la Argentina. Pero vamos a las funciones de Colorada en Polonia,
en Varsovia. Sí, el lunes por la tarde. Nuestro sponsor, porque como decimos, fue un esfuerzo de muchas instituciones, Museo de la Historia de Polonia, organiza junto con la Embajada de Argentina en Varsovia una proyección. Y bueno, lo que vale la pena decir es también que nosotros colaboramos para crear esta película, pero nos apoyaron también Establecimiento Industrial Químico Infusiones, Fundación Bronislada Kruchowski de Szychowski, LUG S.A., Polonia Legales y obviamente Gobierno de la Provincia de Misiones, Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones, Ministerio de Turismo, Municipalidad de Apóstoles, Establecimiento Industrial Amanda y Finca Victoria.
Excelente.
Y muchos de ellos son protagonistas.
Me quedé sin la yerba, llegué tarde, pero justo. La pude ver entera la película, pero me quedé sin la yerba Amanda el día de la presentación. Estuvo muy lindo, muy divertido. Les mandamos un gran saludo a la gente de Amanda también, que es una empresa... Es la empresa polaca de la yerba más famosa, digo, porque desde la cajita se ven los colores de Polonia puestos ahí, ¿no?
Y muchas personas no saben que fueron los polacos que crearon esta empresa, porque fue Juan Szychowski, en polaco decimos Jan Szychowski.
Exactamente.
Y también hay museo.
Y también hay museo que se ve en la película, que es impresionante. Bueno, no tenemos más tiempo, pero última recomendación de agenda de lo que significa Polonia en la Argentina y actividades de Polonia, para que el público pueda disfrutar en lo inmediato, que tenemos muchísimas recomendaciones, empezando por la música, ¿no?
Sí, empezamos el miércoles a las 20 horas, una banda polaca, cuarteto polaco, Bando Negro, que va a tocar con Pipi Piazzolla en el Bebop. A las 20 horas en el Bebop, entradas por Passline.
Excelente, excelente, excelente. Bueno, y le mando un gran abrazo a Pablo Rocchi, hizo con Pipi Piazzolla el Sintiendo a Piazzolla, un documental que retrata a nuestro gran genio de la música ciudadana. No tenemos más tiempo, de la mano de Charlie Vázquez en la operación técnica, estamos dando punto final a este programa especialísimo y polaquísimo de Cultura en Imagen, así que tendría que decir hasta luego, pero tengo que decir utopiseña ya, porque estoy totalmente...
Y Dobranoc.
Y Dobranoc, además. Estamos totalmente en lo que significa una noche polaca. Así que, Alicia Tung, muchísimas gracias nuevamente
gracias,
por tu presencia aquí. José Escorro, realmente muy agradecido.
Muchas gracias por la invitación. Realmente fue un placer compartir contigo.
Al contrario, un placer. Charlie Vázquez en Operación Técnica, muchísimas gracias. Y será hasta el próximo domingo con mucho más Cultura en Imagen. Muy buenas noches y muy buena semana.
Dijo The Guardian, un drama ricamente compasivo, emocional y detallado de secretos familiares. Dijo Variety, notable, una visión decisiva. Dijo Rolling Stone, un drama sobrecogedor. Dijo IndieWire, una maravilla de textura deslumbrante. Premio especial del jurado León de Plata del Festival de Venecia. La gran ganadora de los David Di Donatello, Vermiglio, un film de Maura Del Pero. Sensacional estreno, jueves 5 de junio, solo en cines. Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.